Plaza Nueva.
...16 grados de temperatura, 18 minutos pasan de las 9 de la mañana. Saludamos ya a Ainhoa Domaica. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales y Empleo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Varias cuestiones para analizar, varios departamentos importantes. Empezamos por Asuntos Sociales y por las ayudas de emergencia social. En comisión la semana pasada alertaron del ascenso del número de demandantes de estas ayudas de emergencia social. ¿Desaparecerán estas ayudas a partir de septiembre?
Hombre, nosotros estamos trabajando para que evidentemente esas ayudas continúen, ¿no? O sea, yo creo que en este momento lanzar un mensaje siempre de prudencia, de tranquilidad y sobre todo responsabilidad, ¿no? En relación a las personas que nos estén escuchando, nosotros hemos dicho que bueno, la financiación este año ha sido escasa, la financiación que ha puesto el Gobierno Vasco encima de la mesa, y lo que hemos hecho es, como han hecho en Eudel y otros ayuntamientos, es reclamar al Gobierno Vasco que ponga la financiación suficiente tal y como establece la Ley de Garantía de Ingresos para que podamos atender esas necesidades con la financiación del Gobierno Vasco y no con recursos propios del Ayuntamiento. Por lo tanto, tranquilidad y a la espera de que el Gobierno Vasco nos diga qué cantidad nos va a complementar, que en nuestro caso nuestras previsiones apuntan a que son más de 1.400.000 euros.
¿Con ese 1.400.000 euros se cubrirían la demanda?
En principio, con las previsiones y cómo ha ido evolucionando este primer semestre del año, entendemos que con ese 1.436.000 euros que hemos solicitado formalmente al Gobierno Vasco es la cantidad necesaria para poder cumplir, bueno, pues con las personas que pueden y que cumplen con los criterios que marca el Gobierno Vasco para hacer una ayuda de emergencia social.
¿Son optimistas con respecto a la respuesta que llegue desde el ACUA?
Yo he visto buena voluntad y yo creo que el Gobierno Vasco está en esa tesitura, ¿no? Ellos modificaron los criterios de las AES para este año, no incrementaron la cuantía por cuestiones, ellos nos comentaban, de la prórroga presupuestaria, pero creo que están en esa tesitura de ver la recaudación y cumplir con su obligación y su responsabilidad, que es garantizar la suficiencia financiera de las AES.
Nos acompaña también Edurne de Trascastro. Edurne, buenos días.
Buenos días. Muy buenos días, señora Domaica.
Buenos días.
¿Cuántos demandantes hay actualmente de ayudas de emergencia social?
Bueno, pues ahora, según los datos que yo di en la pasada comisión del primer semestre, son 2.883 personas que han recibido ayudas de emergencia social. Si comparamos con el semestre del año anterior, estábamos en un número de 1.541. Por lo tanto, tenemos un incremento importante de más de 1.300 personas respecto al mismo periodo del año pasado.
¿Y temen que esto de cara a próximos años siga incrementando? ¿Se va a poder hacer frente?
Bueno, la cuestión de este año es muy concreta, sin perjuicio del momento de crisis que tenemos, aunque las ayudas de emergencia social van unidas más a gastos puntuales, es decir, lo que nos da la información de cómo están las personas en una situación de crisis es la renta de garantía de ingresos, que es un derecho subjetivo y que es de mayor importe y es periódica en su cobro. Lo que ha ocurrido este año es que el Gobierno Vasco planteó tres modificaciones de calado en los criterios de las AES y por eso hemos tenido este incremento tan importante de personas. Por un lado, se modificó el criterio del patrimonio. Hasta ahora, perdón, el criterio de patrimonio eran los 8.000 euros anuales y ahora se ha incrementado a 40.000, por lo tanto hemos incrementado considerablemente el importe del patrimonio para poder acceder. Por lo tanto, ahí teníamos unos posibles perceptores potenciales que se ha cubierto un poco nuestras expectativas, ¿no? Y luego había dos conceptos de gasto, los gastos de mantenimiento de vivienda y los gastos de endeudamiento previo, que también han incrementado la cobertura porque se pasan de cobrar 6 meses a año completo. Por lo tanto, esa es un poco la explicación que nosotros vemos, que ante un cambio de criterios que amplía el colectivo potencial que pueda cumplir los criterios, pues nos hemos encontrado ese incremento tan importante de personas, ¿no?
¿Actualmente están funcionando bien los servicios sociales de base? A lo largo de este año hemos visto también ese conflicto, ¿no?, con la intención del departamento de hacer una especie de reorganización, de bajar las horas de trabajo a algunos miembros de la plantilla, 6 personas. Finalmente esa medida se ha hecho atrás, pero sí que han seguido pues las quejas por parte de los sindicatos o de algunos trabajadores sobre cómo está funcionando este servicio, diciendo que puede estar saturado. ¿Cómo lo ve la responsable del área?
Bueno, los servicios sociales de base en este momento están funcionando con total normalidad. Sí que es cierto que en un contexto presupuestario complicado, como es el que tenemos en este año, en el que había que cuadrar las cuentas, pues se hizo un planteamiento respecto al capítulo 1 de mantener el empleo desde la óptica del reparto del empleo ante la tesitura de no destruir más empleo público a través de los contratos programa. En ese planteamiento de repartir el empleo, Por parte de Función Pública se plantean unos criterios objetivos de cara a establecer reducciones de jornada en algunos contratos programa del Ayuntamiento. Efectivamente, algunos contratos programa estaban en el Departamento de Asuntos Sociales, que es el departamento que mayor número de contratos de programa tiene. Por lo tanto, desde esa óptica de mantener el empleo, de repartir el empleo, que por cierto es algo que ya se está haciendo también en el ámbito privado, en el sector de cooperativas, queríamos reforzar nuestro papel de garantizar el empleo público a través de ese reparto de empleo. Y efectivamente afectó a los servicios sociales. En este momento, gracias a una propuesta que puso encima de la mesa nuestro socio presupuestario de ver la posibilidad de plantear reducciones de jornada bonificadas por parte de plantilla de funcionarios, hemos visto que esa medida que hicimos de las reducciones de jornada se ha podido compensar gracias a que hay personas que han querido reducir voluntariamente su jornada y por lo tanto a día de hoy hemos recuperado esas jornadas de los servicios sociales de base, haciendo también un esfuerzo importante por parte de este equipo de gobierno, porque sí que hemos adelantado algunas reducciones de jornada para poder recuperar esos 6 contratos que estaban reducidos, de manera que pudiéramos garantizar la atención social en este mes de julio. Por lo tanto, en este momento hay normalidad, estamos también inmersos en un proceso de realizar un estudio con Función Pública para evaluar las cargas de trabajo de este departamento, cuestión que nunca se ha realizado y que nos va a dar también pues las claves respecto a las intensidades, no solo la carga de trabajo cuantitativa, sino también la cualitativa, de cara a saber qué servicios sociales de base necesitamos, incluso también del departamento, para poder afrontar las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria.
Siguiendo con el asunto de los servicios sociales, ¿va a haber cambios a partir de este jueves, que ya entramos en el mes de agosto?
Bueno, como todos los años, ya conocéis cómo los centros cívicos cierran en el mes de agosto y por lo tanto eso afecta también a los servicios sociales de base que se encuentran en los propios centros cívicos. Lo que hace el Departamento de Asuntos Sociales en las personas mayores es poner en marcha lo que se llama el dispositivo de atención social del mes de agosto y por lo tanto este año, como en los años anteriores, a partir del 1 de agosto hasta el 30 de agosto, hemos planificado un dispositivo de atención social en las oficinas centrales del departamento, en la calle Pablo Neruda número 7, para poder atender a todas aquellas personas que tengan alguna necesidad social que no pueda ser atendida en el mes de septiembre, es decir, que tenga una cierta urgencia como para poder esperar hasta el mes de septiembre. Por lo tanto, ese dispositivo está ahí presencialmente, atendido con un equipo de profesionales multidisciplinar para poder garantizar la atención en cualquiera de las variantes que nos podamos encontrar, y también hay un teléfono de cita previa que es el 1360 57, creo que es 1360 57. De todas formas, luego
lo chequeamos ahora para
porque
no
ahora me queda un poco así. Y ahí, bueno, las personas que tengan alguna necesidad pueden llamar a ese teléfono para tener una cita de 9 a 2 de lunes a viernes, porque también sigue funcionando el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, como todo el año, 24 horas al día. Por lo tanto, así cubrimos las necesidades sociales que no puedan esperar a ser atendidas en el mes de septiembre.
También a partir del 1 de agosto, uno de los cambios pues para personas que pasan necesidades en nuestra ciudad, en Vitoria, es que se cierra el comedor de desamparados. El ayuntamiento sí que prevé pues a esas personas no darles un importe, unos vales para que ellos puedan seguir cubriendo esas necesidades, pero también el importe mayor o menor ha sido debatido en el ayuntamiento y desde la oposición se considera que no es suficiente para que se puedan realizar 2 comidas al día.
Bueno, el comedor de desamparadas ya conocéis que no es un recurso municipal, es un recurso privado que gestiona la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, pero sí que es cierto que el ayuntamiento tiene una estrecha relación con ese comedor porque es la manera de dar cobertura a las necesidades de alimentación de personas sin recursos, ¿no? Todos los meses en agosto cierra y por lo tanto es el ayuntamiento, a través de nuestro programa de prestaciones municipales, garantizamos esa cobertura. Nosotros lo que hacemos es, puesto que no se puede acudir al comedor porque está cerrado, es tramitar ayudas de emergencia social por el importe equivalente a lo que nosotros pagamos al día por ir a comer y a cenar al comedor. Por lo tanto, damos esa cantidad, el equivalente, y creo que hay que poner de manifiesto que no es lo mismo ir a comer que dar un dinero a través de ayudas de emergencia social con el que se pueda ir a hacer la compra en una tienda. Es decir, claro, si desde la oposición algún grupo plantea que con ese dinero no se puede ir a comer de menú, efectivamente, pero es que la inmensa mayoría de las personas lo que hacen es ir al mercado, ir al supermercado a comprar la comida y luego cocinarla en su casa. Por lo tanto, en ese sentido, nunca hemos tenido problemas que se nos haya comentado que esa cantidad era escasa. En cualquier caso, eso se hacía también en la anterior legislatura y ese grupo, cuando estaba en el gobierno, pues no planteaba que esa cantidad fuera insuficiente. Por lo tanto, hemos hecho lo mismo que se hacía en otras ocasiones. Aquellas personas que no tienen capacidad para poder cocinar en su casa, se les plantea otras alternativas, como es comer en los recursos municipales, en el Camas en concreto, y también en Casa Abierta. Por lo tanto, cubrimos todas las posibilidades y todas las circunstancias de las personas que no pueden ir al comedor de agosto, de Desamparadas, en el mes de agosto.
Y para ir terminando ya con el capítulo social, otra de las cuestiones en las que el equipo de gobierno municipal está muy vigilante es el tema del padrón, aunque creo que ahora en estos meses de agosto sí que se ha visto reducido, ¿no?, los centros cívicos o las oficinas de atención donde también se puede realizar esta cuestión relacionada con asuntos sociales para el control de las ayudas de todos los que están empadronados, pero también está un poco ya relacionado con otro departamento que usted lleva, el de empleo. Después de esa reorganización de los trabajadores del 010, de los oficiales de control, ¿está habiendo problemas, incidencias?
Vamos a ver, cuando se pone en marcha un nuevo servicio, ¿no?, con personas que han sido previamente formadas, siempre puede haber en un principio los problemas habituales del rodaje de esas personas. Son personas que están muy bien formadas y sí que es cierto que al haber empezado en el mes de julio este nuevo servicio, es cierto que algunas personas tenían vacaciones y eran personas que iban a hacer los tutelajes a esas personas que empezaban en esos trámites de padrón que tienen cierta complejidad porque son temas que nosotros hemos reforzado muchísimo estableciendo cautelas y criterios que hay que conocer y que hay que rodar. No simplemente es tener una buena formación teórica, sino que también luego hay que rodarlos. Lo que se decidió para garantizar que la atención de padrón era de la misma calidad que siempre, era establecer que en todas las oficinas de atención ciudadana se iban a atender cualquier requerimiento de padrón que fuera sencillo, es decir, pues la de emitir cualquier certificado de padrón, cosas sencillas de información, pero centralizar en dos oficinas de atención ciudadana, aparte de Olaguibel, que siempre está a disposición de los ciudadanos para padrón y cualquier otra cuestión, en los centros cívicos, las oficinas de atención ciudadana de Iparralde y El Pilar, estar ahí centralizando aquellas gestiones que sean más complejas de padrón, de manera que garanticemos que en todo caso la atención es de la misma calidad que siempre, porque va a haber unas personas que son las coordinadoras de oficinas de atención ciudadana que van a estar pendientes de controlar, bueno, que se han hecho bien esas tramitaciones. En definitiva, ¿qué es? Es adelantar 15 días lo que va a ocurrir en agosto, porque en el mes de agosto los centros cívicos cierran y, por lo tanto, no se pueden realizar las actuaciones de padrón en ningún centro cívico porque están cerrados, ni cualquier otra gestión de atención ciudadana. En el mes de agosto, Olaguibel está abierto todo el mes de agosto, es decir, que del 1 al 10 se podrán hacer las gestiones en Olaguibel. En este momento, en esta última quincena del mes de julio, las atenciones más específicas de padrón se pueden hacer en Olaguibel, en Iparralde y en El Pilar. En el mes de agosto, del 1 al 10, solo en Olaguibel, porque los centros cívicos cierran, y a partir del 10 de agosto, en el centro cívico de Ibaiondo. Por lo tanto, hemos adelantado 15 días lo que ya va a ser habitual y viene siendo habitual en el mes de agosto, que es tener menos oficinas de atención ciudadana, y por lo tanto, una de las cuestiones que también se ve afectada son los trámites de padrón, que solo se van a poder realizar en dos espacios, aunque ahora tenemos tres en el mes de julio. Por lo tanto, hemos adelantado 15 días lo que viene ocurriendo todos los años en el mes de agosto.
Entramos ya en otros asuntos. Como teniente de alcalde, ¿qué balance hace del Ecuador de la legislatura?
Bueno, pues yo creo que el balance, si somos objetivos, quitando cuestiones partidistas, yo creo que es un buen balance, teniendo en cuenta la situación económica en la que estamos, la situación presupuestaria en la que nos encontramos y teniendo en cuenta que teníamos el ayuntamiento más endeudado del País Vasco cuando accedimos al gobierno, yo creo que podemos hacer una valoración positiva, teniendo en cuenta que este ayuntamiento creo que es de los pocos ayuntamientos que está realizando inversiones, lo que supone mejoras importantes para la ciudad, inversiones estratégicas con financiación además de otras instituciones, por lo tanto consiguiendo que el poco dinero que tenemos lo podamos destinar a otros capítulos y generando obra pública y inversiones que quedan en beneficio de la ciudad, como inversiones estratégicas como es la estación de autobuses, como son los centros cívicos, como es la obra del Anillo Verde Interior. Todo ello supone un empuje muy importante para la ciudad desde el punto de vista de contar con nuevas inversiones que quedan para los ciudadanos y para la promoción de la ciudad desde el punto de vista económico y también para la generación de empleo. Por lo tanto, creo que en términos generales, una ciudad que avanza, que genera obra pública, que consigue financiación externa de otras instituciones para poder hacer un mejor uso de los pocos recursos que tiene, creo que puede ser un balance positivo. Yo creo que son datos objetivos y en este sentido, pues este gobierno se marcó una hoja de ruta y creo que estamos cumpliendo los compromisos que asumimos con la ciudadanía.
Uno de los grandes asuntos, sin duda, el del empleo. ¿Qué resultados están obteniendo de la ponencia de empleo? De hecho, se presentaron varios planes de empleo. ¿Están dando ya resultados?
A ver, yo creo que la ponencia de empleo, la gran virtualidad que tiene es que era un acuerdo entre los grupos políticos que decidimos sacar de la estrategia partidista y de la bronca política los asuntos relacionados con el empleo. Porque no en vano, en este momento hay 21.639 personas en Vitoria-Gasteiz que están en situación de desempleo. Y yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana que esté en esta situación no le gustaría ver cómo nos tiramos los trastos en el ayuntamiento en relación con el empleo. Es una cuestión compleja, pero hicimos un esfuerzo por establecer una serie de líneas de actuación, en concreto 10 líneas de actuación que había que ir realizando durante la legislatura. Como cualquier ponencia, entendemos que es un documento vivo, que hay que ir adaptando y evaluando si algunas acciones que en su día determinamos están dando resultados o no. Yo creo que lo que es importante es ver cómo hay muchas acciones que se están poniendo en marcha, algunas que tendrán que continuar y otras que queremos evaluar en el mes de septiembre. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante este año con el plan de empleo Vitoria-Gasteiz, en el que vamos a superar, yo creo, que las expectativas de empleo que planteamos, esos 289 puestos de trabajo, en cuatro líneas de actuación que han generado empleo en la ciudad, como son los programas de formación y empleo. Vitoria ha sido el municipio que ha creado el 57% de los empleos que se han creado en esta modalidad en todo el País Vasco, por lo tanto hemos hecho un esfuerzo muy importante que equivale a 176 personas que están trabajando en Vitoria gracias al plan de empleo de Vitoria. Luego hemos tenido también un espaldarazo muy importante a los proyectos de formación especializada, sobre todo en el tema de empleo verde y nuevas tecnologías, con un plan de empleo verde también financiado por Lanbide que está dando muy buenos resultados, con 60 personas jóvenes con alta cualificación profesional. Estamos dando un impulso muy importante a todos los proyectos de autoempleo. Es más, nuestras expectativas se han visto desbordadas y hemos sacado una nueva edición. Y creo que se están haciendo las cosas bien. Y por último, también una convocatoria de ayudas a la contratación para que las empresas se animen a contratar con un apoyo muy importante de 754 euros por persona contratada a las empresas de Vitoria que, bueno, que estén en disposición de poder hacer pequeñas contrataciones con el apoyo del ayuntamiento.
Se deja fuera del debate político puro y duro municipal el tema del empleo, pero sí es cierto que en la oposición se les ha reprochado muchas veces aquello de esa promesa del proyecto de Betoño con la creación de 1.000 puestos directos y otros 5.000 indirectos en los que se insistió en campaña del Partido Popular.
Bueno, nosotros fuimos a la campaña con ese proyecto y sí que es cierto que en un principio, bueno, todos los grupos políticos en la campaña electoral tenían sus propios planes de empleo y como consecuencia de que todos teníamos nuestro propio proyecto es como surgió esta ponencia, además iniciativa de nuestro socio presupuestario. Nosotros lo que hemos dicho en este momento, en que otra vez se plantean los proyectos que parece que habían quedado aparcados al principio de legislatura, es que los llevemos a la ponencia de empleo, que es el espacio natural donde vamos a debatir de los proyectos y las propuestas de cada uno de los grupos y por lo tanto hemos llegado a un acuerdo, todos los grupos de la oposición para que y el gobierno, para que en el mes de septiembre nos juntemos y veamos las posibilidades reales de poner en marcha todos los proyectos de empleo que están encima de la mesa, incluido Betoño.
Hoy precisamente se cumplían las 48 horas que daba el Partido Socialista para que dieran los detalles o la documentación sobre este proyecto, el de Betoño. Entiendo por sus palabras que esto se va a hacer en septiembre, no se va a hacer hoy.
Efectivamente, pero no porque lo diga el gobierno, sino porque así lo hablamos los miembros de la Comisión de Promoción Económica y Empleo. Quedamos en ese acuerdo antes de la anterior comisión, que fue la semana pasada. Es más, había en parte deliberante una serie de proyectos de todos los grupos políticos en relación al empleo y se quedó, por la unanimidad de todos los grupos políticos, sacar esos temas para tratarlos en el mes de septiembre y, por lo tanto, nosotros llevaremos todas nuestras propuestas, incluidas el plan de Betoño.
Y una de las críticas que también ha habido al Departamento de Empleo es, a pesar de estos planes, la tasa de paro sigue estando, según los últimos datos, en torno a un 15,64% en Álava, pero sí que se ha reprochado desde los grupos que algunos se intente crear empleo fuera, pero que dentro del ayuntamiento, como pasó en su día con los trabajadores del 010, aunque luego se reculó, o como pasado este fin de semana con los trabajadores de las ludotecas, que en un principio vayan a desaparecer puestos de trabajo, ¿no? O por contratos, programas, aunque luego finalmente se recula, ¿no? Y se buscan otros cauces.
Nosotros hemos hecho un planteamiento de mantenimiento de los puestos de trabajo. De ahí por eso planteamos las reducciones de jornada para evitar finalizar contratos programa. Por lo tanto, ha habido una voluntad de este equipo de gobierno, en la medida de sus posibilidades, de mantener el empleo público, teniendo en cuenta que ese empleo público es una de las partidas de gasto más importantes que tiene este ayuntamiento, y por eso hemos hecho esos esfuerzos de mantener ese empleo público. Sí que es cierto que estamos en un momento complicado y que intentamos hacer una gestión racional de los recursos humanos que tenemos, y de ahí también encima de la mesa ese proyecto de incentivar las reducciones de jornada voluntarias de los funcionarios. A partir de ahí, desde el equipo de gobierno y nuestro socio, nuestra prioridad es el empleo, y sí que es cierto que algún contrato programa ha desaparecido porque ya dejaba de tener razón de ser ese contrato programa, pero creo que estamos haciendo un esfuerzo importantísimo, y creo que solo ver el capítulo 1 de este ayuntamiento pone de manifiesto cómo el esfuerzo y la prioridad de este equipo de gobierno es el empleo.
Y vamos ya calentando motores para las fiestas de La Blanca, que las tenemos a la vuelta de la esquina, todo ya preparado, con dos campañas además en marcha, una curiosa, la publicitaria para atraer a los vecinos de Bilbao, y otra importante, la de que vivamos las fiestas en igualdad.
Eso es. Yo creo que es muy importante asumir los programas de igualdad y de prevención de violencia de género todos los días del año, no solo en fiestas, pero sí que es cierto que con ocasión de las fiestas, que estamos todos un poco más alborotados, y se hacen excesos, se bebe más, hay más afluencia de gente, bueno, pues podemos tener sucesos en los que es importante que estemos todos concienciados y que los gestos son muy importantes, y que tengamos muy claro que cuando una mujer, un hombre dice no, es no. Y entonces venimos incidiendo durante muchos años en esas campañas de prevención, ¿no? En esos consejos prácticos del día a día, en esas pequeñas circunstancias del día a día que a veces no detectas, que son fenómenos de violencia de género encubiertos, ¿no? Porque son usos sociales que están admitidos, y por eso este año el ayuntamiento ha querido hacer algo diferente a través de esa campaña, diciendo muy claro el no. Cuando se dice no, es no, el que todos respetemos la decisión autónoma de cada persona de lo que quiere hacer en cada momento, y que el entorno nos acompañe. Y por eso hemos incluido en el propio folleto de fiestas, en la primera página, nuestra propia campaña, recordando que la violencia de género tiene muchísimas facetas, que las fiestas de Vitoria, porque estemos todos contentos, no hay que bajar la guardia, y por eso hemos hecho también una serie de camisetas recordando ese lema que ha planteado este año el ayuntamiento, este equipo de gobierno, para tener unas fiestas en igualdad, unas fiestas tranquilas donde nos respetemos todos y en clave de igualdad. Y por eso ese reparto de camisetas que va a tener lugar esta semana, pues para hacer entre todos plausible ese mensaje, que todos lo tenemos en la mente, pero que luego hay que ponerlo en práctica.
¿Vendrá mucho de Bilbao?
Yo espero que sí. Entonces, al final, yo creo que a todos nos gustan las fiestas, y da igual que seamos de Vitoria, de Bilbao, que de San Sebastián. Al final nos unimos todos en un espíritu festivo, y yo estoy convencido que a los bilbaínos les ha encantado la campaña de que planteó el alcalde la semana pasada, y yo creo que van a venir muchos de Bilbao. Ya venían antes, pero este año van a venir muchos más.
Por cierto, tenemos ya, creo, localizado ese número de teléfono al que pueden dirigirse los que quieran asistencia social por parte del ayuntamiento en agosto, que recordemos están los centros cívicos cerrados.
Eso es. De todas formas, en todos los centros cívicos va a haber un cartel anunciando ese teléfono, también en los teléfonos habituales de los servicios sociales de base, en la propia web del ayuntamiento, y también haremos nuevamente difusión el 1 de agosto de este inicio del dispositivo de agosto con el teléfono 945-1613-57.
16-13-57, pero insisto, está en carteles y es fácil de localizar este número de teléfono. Ainhoa Domaica, teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gracias por haber estado este lunes con nosotros en Plaza Nueva.
A vosotros.